El Evangelio según San Lucas. Mateo, capítulo 5, versículo 29. Mateo le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo, diciendo a los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Le respondió Jesús, no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Queridos hermanos, bien hallados todos. Vamos a decir unas palabras que ponga el Señor en el corazón. En la oración que acabamos de hacer, pues pienso yo que las palabras que más han sonado han sido dos palabras, fidelidad y transformación. Transforma nuestras vidas. Yo eso es lo que he escuchado desde el principio de la oración. Y pienso que entonces el Señor pues quiere que hablemos de esto, de la fidelidad y de la transformación. Y entonces pues estaba yo pensando, digo, ¿y qué lectura leo? Bueno, pues abrí la Biblia y me salió esto que os acabo de leer, de San Lucas, la conversión de Mateo y el banquete que le dio al Señor, juntamente con publicanos, pecadores y de toda clase de gente, más bien ralea, de la gente que para los fariseos era gentuza, digamos, pobres y pecadores. Y entonces, pues, yo pensé en vosotros como gentuza, pero del Espíritu. Es decir, Señor, tu fidelidad es la verdadera fidelidad que tienen todas las personas que están aquí. Y esa fidelidad tiene que ser una fidelidad que se yerga, que se levante, que permanezca, que perviva, que perdure en nuestra pobreza, en nuestro pecado, en nuestra realidad pobre que tenemos que asumir y que tenemos que aceptar, porque si no, pues nunca existirá la fidelidad. Yo doy gracias a Dios por la fidelidad, porque es una cosa, pues no sé, es como el hilo donde se engarzan todas las joyas, la perseverancia, la fidelidad. El que persevere hasta el final se salvará. Me parece una cosa preciosa. Yo ya llevo 30 años en la renovación carismática y me parece a mí que esto lo va descubriendo uno poco a poco. ¿He sido fiel yo? Pues descubro que ha sido Jesucristo fiel en mí. Él ha sido fiel en mí. ¿Y por qué no ha sido fiel en otros? Y yo qué sé. Yo no me voy a meter en la vida de nadie. Tengo mi propia vida. Él ha sido fiel en mi vida. Y entonces, pues, sencillamente, pues le doy gracias por esa fidelidad. Y según van pasando los años, esta fidelidad alumbra cada vez más mi camino. Y alumbra este camino que, sencillamente, pues, me da gozo, me hace gozar, me hace experimentar, pues, la misericordia del Señor y las mercedes del Señor. Pero ¿sobre qué se edifica la fidelidad de Dios? ¿Sobre mis buenas cualidades? ¿Sobre mi riqueza? ¿Sobre mi entusiasmo? Pues no. Pues no. Porque yo, pues montones de veces no tengo ganas ni de ir al grupo, ni de orar, ni de nada. Hoy vengo aquí con una gastroenteritis de esas que recorren por lo menos las calles de Madrid y creo que aquí también. Y alguien le decía, digo, mira, me acostaría en la cama hoy y estaría 10 siglos. Porque la gastroenteritis, que es una cosa que sucede en el vientre, pues te rebaja el tono vital de una forma impresionante. Crea ahí, en tus tripas, como una especie de angustia, como una especie de no querer, como una especie de no... ¿Dónde voy yo? ¿Y qué hago yo? Pero si no me tengo de pie. Esta mañana he escuchado que el presidente del gobierno ha anulado un viaje que tenía a Asturias porque tiene gastroenteritis. Y entonces yo para mis adentros digo, ¿y por qué no lo he anulado yo? Que tengo gastroenteritis también. Pero la fidelidad del Señor se refuerza, digamos, en nuestra debilidad. La fidelidad del Señor es y siempre permanecerá. Aquellas frases de Pablo: en la debilidad se muestra la fortaleza. En la debilidad tuya se muestra la fortaleza del Señor. Y en nuestra debilidad se muestra la fortaleza del Señor. Por eso, pues, cuando viene uno a un sitio como este, que yo ya he venido, montones de caras ya conozco, pues a uno le da gusto, sencillamente porque agradece a Dios la fidelidad. Y no solamente la agradeces, es que de alguna forma, pues, adoras la acción de Dios en las personas. Y no sé, alabas a Dios por lo que ha hecho y por lo que está haciendo. Señor, no les quites tu Santo Espíritu. Señor, devuélvenos la alegría de tu salvación en cualquier momento en que estemos mal, en cualquier momento en que nos hayamos desviado, en cualquier momento en que no tengamos ganas. Devuélvenos siempre la alegría de tu salvación y no nos quites tu Santo Espíritu, porque si no, pues, volvemos a lo nuestro. Y lo nuestro es muy poco. Tenemos la suerte de poder experimentar la fidelidad en algo. Y ese algo es Jesucristo en medio de nosotros. Y estoy hablando de la renovación en este momento. Estoy hablando de ser fieles aquí, en la renovación, en este grupo, en estos grupos que el Señor os da. En el grupo de Maranata de Madrid, pues es un grupo que tiene como unas 200 personas, más o menos. Pero desde hace 30 años que entré yo, siempre son 200 personas. Entonces es curioso, porque uno puede pensar, bueno, pero este grupo está muerto. Porque si en 30 años no ha logrado crecer en cantidad, en número, es que este grupo está muerto. Pero resulta que está vivo. El grupo está vivo. Y hay una alabanza muy fuerte. Y hay una predicación. Y hay una presencia de Dios. Y hay montones de personas que notan que el Espíritu Santo les hace crecer. Y se descubre continuamente al Señor. Y suceden cosas en el alma, en el interior de las personas. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo se explica esto? Parece el agua de un río, que siempre es la misma. Pues a mí no me queda otra explicación, nada más que decir una cosa, que Lo importante no es el número, ni siquiera las personas. Lo importante es el mensaje. Es el mensaje. Y este pueblo de la renovación carismática es un pueblo profético, elegido por el Señor, para pronunciar su nombre y pronunciar su mensaje. Entonces no importa mucho que crezca el número de las personas, importa mucho que se profundice el mensaje. Que vayamos profundizando el mensaje y entendamos cada vez más a Jesucristo resucitado, el misterio pascual de Jesucristo. Y entonces la renovación carismática hará su obra. Porque si verdaderamente esta renovación es algo del Señor, es evidente que no puede guiarse, digamos, por las coordenadas con las que se guían otras cosas. Si esto es un fermento, es un fermento. Yo cuando en mi casa, de pequeño, veía amasar el pan, el fermento era el fermento, el urmiento que decían allí, la levadura, un poquito de levadura. Y hacían muchas hogazas grandes, de esas de 2 kilos, grandes. Pero el fermento siempre era el fermento, una pequeñita cosa. Y entonces este pueblo de la renovación es un pueblo que tiene mensaje. Pero este pueblo no tendría mensaje si cada uno de nosotros no lo tuviera en el corazón. Porque no es un mensaje individual, es un mensaje de pueblo, es un mensaje de comunidad. Es un mensaje de grupo, un mensaje de movimiento, como queráis. Pero está dentro del corazón. Por eso lo más importante es que nosotros crezcamos hacia adentro y en profundidad. Descubriendo, pues, ¿qué es lo que podemos descubrir? ¿Pero qué se puede descubrir para crecer en el Señor? ¿Qué se puede descubrir para crecer en Dios? Lo único que se puede descubrir es la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo, porque fuera de la humanidad de Jesucristo no se puede descubrir nada. Porque en la humanidad de Jesucristo es donde nosotros encontramos todo el misterio de Dios encerrado. Y como esa humanidad de Jesucristo es nuestra propia humanidad, desde nosotros mismos podemos ver a Dios en Jesucristo, que es hombre como tú y como yo, en tu fe y en su fe. Y Él te da su Espíritu para que tú puedas vivir todas estas cosas. Entonces, pues, el Señor Jesús hace alianza contigo, hace boda contigo, pero ¿dónde la hace? La hace en tu pequeñez, en tu pobreza, pero como es suya la fidelidad y es suya la verdad y la bondad, pues Él va trabajando poco a poco tu pobreza y te va haciendo una criatura nueva. Entre las cosas que, no sé si habéis leído, las enseñanzas que le dio Cantalamessa al Papa y a la Casa Pontificia en el mes de diciembre. 4 enseñanzas de Adviento. Y yo nunca había visto al padre Cantalamessa tan valiente. Nunca. De hecho, no me gustaba mucho. No podía soportar sus libros. Eran como muy intelectuales para mi cabeza cansada. Digo, este tío me hace pensar. Y a mí, a la gente que me hace pensar, yo ya no la aguanto. Yo quiero que me den cosas como más directas, como más directitas al corazón, que me toquen sin pensar demasiado. Entonces, pues este hombre en estas charlas ha estado realmente valiente, valiente. Ha llegado a decirle al Papa que solamente en los grandes movimientos actuales se puede escuchar claro y limpio el querigma de Jesucristo muerto y resucitado. Nos podemos pasar, dice él, se puede pasar un cristiano la vida entera yendo a la iglesia todos los domingos y más que los domingos y no escuchar nunca el anuncio de la salvación gratuita de Jesucristo. Nunca. ¿Qué escuchas? Lo que escuchas no es la salvación gratuita de Jesucristo, lo que escuchas es sencillamente que tienes que superar y eliminar tus pobrezas, tus imperfecciones, tus pecados y una lucha denodada y moralista y voluntarista de tu fuerza de voluntad contra tu propia realidad interior. Y por eso decía él, se predica tanto las obras en medio de nosotros, y esto viene desde la Contrarreforma, sencillamente hemos dado tanto impulso, o nos hemos escorado tanto hacia la parte de las obras, que hemos abandonado lo más importante, que es la acción gratuita de Dios en nosotros. Hay como tres órdenes. Eso ya es más bien explicación mía, aunque él lo menciona. El orden, digamos, pues de las obras, del hacer, y hay muchas personas que con ser buenas ya les basta. Con ser buenas ya se sienten justificadas. Hay otro orden que podríamos llamar de la ley, de los mandamientos. Hay personas que con querer cumplir los mandamientos, pues más o menos ya se sienten justificados también. Pero hay otro orden, el puramente cristiano, porque estos otros dos anteriores los compartimos con todas las religiones. El orden puramente cristiano es el orden del don y de la gracia. Y el cristianismo se diferencia de todas las demás religiones precisamente porque es una religión de don y de gracia. Viene de arriba. Viene del Padre de las luces, viene de Dios, viene del amor de Dios. Él es el que te ama, Él es el que te perdona, Él es el fiel, Él es el que te transforma, el don y la gracia. Entonces lo primero que hay que predicar es lo primero, porque como decía un viejo fraile, lo más importante siempre es lo principal. Naturalmente que lo más importante siempre es lo principal. Y lo más importante del cristianismo para que nosotros podamos beber de fuentes limpias es precisamente el orden del don y de la gratuidad. ¿Despreciamos los otros órdenes? No, no los despreciamos. Pero el orden del don y de la gratuidad sencillamente nos hace verdaderamente cristianos, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, no por nuestras riquezas, sino por el suyo, por el don y el mérito de Jesucristo, muerto y resucitado, Salvador y Señor. Y a este Salvador y Señor nosotros nos tenemos que agarrar, porque es nuestra justicia, nuestra salvación, nuestra verdad y nuestra verdad más profunda. Y el padre Cantalamessa le decía al Papa que en la iglesia, en toda la iglesia, hoy no se predica esto. Y como no se predica el cristianismo de los cristianos, languidece, hay pérdidas de fe masivas. Y se marchan, decía él, porque lo citó también, a otros pequeños grupos, como pueden ser los evangélicos, que anuncian un querigma muy sencillito. Cristo te quiere, Dios te ama. Dale gracias, alábale, vente con nosotros y ponte a alabar al Señor en este grupo. Y verás como Jesucristo te ama. Y tú lo sientes. Y viene su Espíritu Santo y suceden cosas en ti. Y sientes de verdad que Dios te quiere, que Dios te ama, que Dios te... Esto es el querigma puesto en vida, puesto en marcha. Y nosotros en la renovación carismática también vivimos esto. pero que tenemos que tener mucho cuidado para que esto siempre permanezca como lo principal y como lo más vivo. Porque tenemos siempre la tendencia a todo, menos a vivir de la fuente limpia de donde dimanan todas las gratuidades de Dios, que es la fuente del amor y de la misericordia de Dios. Tenemos unas necesidades personales de justificación tremenda. Figuraos, la justificación ya es una cosa que es que aún para vivir en este mundo necesitas justificarte. Tú necesitas justificarte delante de tu marido y delante de tu mujer. Ahí es que mira, lo hice por esto y por esto y por esto, continuamente dando excusas. Y después encima, cada uno de nosotros nos pedimos cuenta continuamente a los demás. Nos pedimos cuentas. Tú necesitas justificarte dentro de ti mismo. Valer. Mira que si te dicen que no vales para nada, pierdes la justificación. Pierdes la justificación de tu existencia. Es horrible, no valgo para nada. Vas a predicar a un convento de contemplativas, de monjas de clausura, y ves a la monjita de 85 años que te dice: padre, ya no puedo ayudar a la cocina, ya no puedo ayudar en ningún sitio, ya no puedo ayudar a las hermanas. Y se siente fatal, se siente mal. Pues dedícate al Señor. Pero es que tienes mucha necesidad de brazos, de manos. Pues que se santifiquen las otras trabajando un poco más. Tú dedícate al Señor. Pues no. Tiene que sentir justificada su vida. Tengo que trabajar. Si ya en este mundo y en estas cosas necesitamos nosotros una justificación y solamente vivimos en paz cuando tenemos bien controladas las cosas. La gente me necesita y como me necesita la gente, yo valgo. Y yo soy importante. Pero si un día dejan de necesitarme, me muero. Me muero. Si ya en este mundo necesitamos justificarnos, no digamos en el otro mundo, delante de Dios. ¿Y cómo puedo yo decirle a Dios que valgo? ¿Cómo puedo hacer yo para que Dios me considere? Para que cuando me pida cuentas, pues yo no me sienta morir. Y entonces viene Dios y te dice: no, si yo es que no necesito que justifiques tu vida. Yo te he dado la vida. Yo te quiero así. Y te quiero como eres. Porque no quiero nada de lo tuyo. Ni tu trabajo. Ni a tu ayuda en la cocina. Yo no quiero esas cosas. Yo quiero que tú te dejes hacer. Y si te dejas hacer, sucederán cosas en ti. Y trabajarás en la cocina y en otros muchos sitios, pero con mi fuerza, con la fuerza de mi espíritu, con la fuerza de mi poder, con la fuerza de mi verdad más profunda. Por eso, pues, somos un pueblo profético que tiene que anunciar este querigma a la gente que se va de la iglesia y a la gente que se sale. Ayer por la tarde estuve yo dando un seminario el seminario de Maranata, y era la segunda semana sobre Jesús vive y es el Señor. Y entonces este seminario, pues una señora llevó a su hija, que tendrá pues 18 años o 20 o así, y la hija llevó al novio. Y entonces, pues, la madre estaba temblando. ¿Qué dirán estos, Dios mío? ¿Qué dirán al salir? Bueno, pues, después se fue a cenar. La madre, los hijos no. Pero se fue a cenar y dice: no, estoy muy contenta, me voy a cenar. Y entonces los chicos, ¿qué dijeron? Pero muy serios. Dice, pues, lo que más les había llegado de todo lo que habían oído era precisamente el tema de Jesucristo en cuanto hombre. De que Jesucristo era hombre y pasó por todas las dificultades de ti, que tú pasas y las que yo paso, Y el tema de que en esas dificultades y en todo esto, pues sencillamente se basa la gratuidad con la que Él nos salva y nos ha salvado. Son temas que parece que no, pero que resulta que le dices al chico joven que Dios te quiere, así, tal como eres. Si le pilla en buen momento, le llega al corazón, le toca el corazón, así. Porque ya desde jóvenes nosotros necesitamos la justificación. Necesitamos justificarnos ya desde joven. Mira que si no apruebas. Yo sé de niñas de 8 o 10 años que cuando tienen sus pesos se esconden a sus padres las notas. Las esconden. Porque ¿cómo justifico yo mis suspensos? Como veis, el tema de la justificación es un tema que funciona en toda la vida de una forma tremenda. Y tenemos a Jesús, que a nosotros nos justifica y nos da vida. Y si nosotros vivimos espiritualmente este tema con profundidad, pues sencillamente la renovación carismática va creciendo, y va creciendo en nosotros, y va creciendo el mensaje. Y no nos desanimamos, sino todo lo contrario. Y volveremos a dar otro retiro, y volverá otro. Y seguiréis diciendo, Señor, danos fidelidad, transforma nuestras vidas. Y eso hasta el fin de la vida. Y es lo que tenemos que hacer. Y es la mejor oración. Y a mí me ha gustado mucho oírlo esta tarde aquí, porque confirma que estáis vivos. Yo no os voy a decir, pues tanta fidelidad y tanta transformación, ya podíais ser fieles y estar transformados, que ya hace mucho que funcionáis por aquí. No. Siempre desde la pobreza. Siempre desde la pobreza. El fiel es Él. Él es el que transforma. Él es el que nos da a nosotros, pues, vivir este misterio. Entonces tú siempre estarás alegre en tu pobreza. Siempre estarás alegre en tú. Y seguirás adelante. Simplemente con venir aquí seguirás adelante. Porque si no, verás cómo lo dejas. Verás cómo te vas. Verás cómo abandonas. Y te mueres. Pero fuera. Sigues aquí en esta fidelidad y en esta perseverancia y el Señor te sigue dando vida. Pero la vida que te da el Señor no es una vida perfeccionista. La transformación que tú pides y la fidelidad que tú pides no es la de una santidad con cliché. Esa santidad que muchas veces tenemos en la cabeza, es que yo sigo peleándome con mi hermana, me sigo peleando con mi padre. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Déjale a Jesucristo que siga contigo. Y en el momento oportuno, cuando tú lo necesites, y Él sabe cuándo, dejarás de pelearte con tu hermana. Y entonces dirás, Señor, solo tú puedes hacer esto. Porque es que yo llevaba 30 años ya que no la podía soportar. En el momento oportuno. Y el crecimiento en la pobreza significa esto. La confianza profunda en que Él va a realizar en nosotros esa obra. Nuestra perfección no es perfeccionista. Nosotros no identificamos la perfección con las buenas obras. No hay que convertirse a las buenas obras, como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la conversión siempre era a la fidelidad. ¿A la fidelidad a qué? A la alianza. Siempre a la alianza. Esto también lo decía el padre Cantalamesa. Hemos roto la alianza con el Señor, hemos pecado. Pues vamos a convertirnos, a volver de nuevo a la alianza, para ser mejores. Pero la conversión en el Nuevo Testamento, la conversión para nosotros, es dar un paso adelante, no hacia atrás, no hacia la alianza detrás, sino hacia la alianza adelante. Es convertirse a Jesucristo, volver a Jesucristo, porque Él es el que va a hacer las buenas obras en tu corazón. Él es el que va a hacer las buenas obras en tu vida. Lo dicen los hechos de los apóstoles. ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? Convertíos a Jesús, a ese Jesús al que no habéis entendido, a ese Jesús a quien habéis crucificado, convertíos a Él. Y entonces en la renovación carismática tenemos la gracia de poder entender estas cosas que suenan todas y se anuncian a nivel querigma. Ya sabéis lo que es el querigma, es el anuncio. Hay que distinguir entre una predicación querigma, querigmática, y lo que podríamos llamar catequesis, o enseñanza, o teología, que ya no es anuncio directo, es explicación de. La enseñanza, la catequesis, sí te da normas para vivir, pero el anuncio, el querigma, que es la esencia de un pueblo profético como este, el anuncio proclama: Jesús me ama. Jesús ama a estos pecadores de Lucas. Jesús te quiere tal como estás. Si te dejas penetrar por Jesús, es el anuncio sencillito de los evangélicos. Dios te quiere. Júntate con nosotros y vamos a alabar juntos al Señor. ¿Pero me quiere como soy? Sí, como eres. ¿Y yo puedo alabar a Dios con esta trastienda que tengo? Sí, tú puedes alabar a Dios. Y puedes bendecir a Dios. Pero no seré insincero. Pues no eres insincero. Porque tú alabas a Dios porque Él es bueno, no porque tú lo seas. Y si alabas a Dios porque Él es bueno, esa bondad de Dios, poco a poco, se te irá creando en ti. Así que no me hables de tus insinceridades, que tú eres un voluntarista. A ti te han educado no sé cómo. ¿Cuántas veces, no sé si os ha pasado a vosotros, cuántas veces llega uno a la oración? A mí me ha pasado muchas veces. Con más gastroenteritis que hoy. Llegas a la oración fastidiado porque todo el día te han salido las cosas mal, porque todo ha funcionado mal, porque todo ha sido un desastre, porque, bueno. Y al principio, dependemos tanto de nuestros sentimientos, dependemos tanto de lo que tenemos dentro, que no podemos ni alabar. Estoy fastidiado, estoy muerto. Tengo pena, estoy angustiado, tengo rencor, me han hecho una muy gorda. Yo no puedo alabar, ¿cómo voy a poder alabar? Y yo he pasado muchos años así. Dependiendo de mis sentimientos, que en el fondo era mirarme en mi ombligo. No podía salir de mí. No podía salir de mi situación. Y como no podía salir de mi situación, yo no era un hombre salvado. Yo no pertenecía a un pueblo salvado, sino a un pueblo oprimido por mí mismo. Y entonces pues yo iba a la oración y claro, me aburría la oración. ¡Qué horrible! Y no aguanto una hora de alabanza aquí con la barriga como la tengo. Y con lo que me ha hecho la fulanita de tal. Y no alabas. No rezas. No puedes rezar. Tus sentimientos te abordan y te desbordan y te inundan y te comen. Te comen, miras dentro de ti mismo, yo no puedo, esto y esto. Pero después algún día yo empecé a notar una cosa muy distinta. Y empecé a notar esos días malos que vas, lo mismo en la predicación, porque esta también es gorda. Resulta que vas allí a alabar al Señor, no tienes ninguna gana de alabar a ningún Señor, porque estás fastidiado, porque estás fatal. Pero bueno, aprendes poco a poco, Señor, te entrego todo lo que tengo, todo lo que traigo, todo esto. Dame un poco de alabanza, que te pueda alabar, que tu gracia venga sobre mí, y empiezas con la alabanza de los demás, te unes un poco a la alabanza de los demás, y de repente ves que hay en ti como dos planos, dos dimensiones. Uno en el que sigue todo el murmullo de tus sentimientos ahí dándote la lata, pa, 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 pero poco a poco van quedando en un segundo plano, y tu gloria a ti, Señor, alabado seas, no sé cuántos, y te va entrando en esa alabanza que al principio solo es de boca, pero unido con los demás te va entrando como una paz. Vas notando como una paz, vas notando como una acción del Espíritu, como no sé qué. Y al final sales de la oración con el mismo problema, porque la tía que te dijo aquello sigue viva. Y todo igual, exactamente igual, y tú sales diciendo, ¡jo, qué bien me siento! ¡Qué bien me siento! ¿De dónde te ha venido a ti eso? El poder de la alabanza, la sanación de la alabanza que tantas veces nos dicen. ¿Por qué? Porque sencillamente la fuente originaria de todo esto no somos nosotros. Si nosotros fuéramos la fuente originaria de la alabanza, jamás seríamos un pueblo salvado. Siempre volveríamos sobre nosotros mismos, sobre nuestras penas, sobre nuestros problemas, sobre nuestros miedos, sobre nuestros discursos, las películas que nos montamos acerca de los demás. ¿Por qué me miró? ¿Por qué hizo esto? Porque yo sé que él pensaba... Como decía un compañero mío, yo sé que él sabe que yo sé que él es un zorro. Pues así. Figuraos la cantidad de tejemanejes que hay ahí. Yo sé que él sabe que yo sé que él es un zorro. Pues eso. Entonces nosotros nos montamos cada película acerca de los demás. Pero esa película, lo mejor que se deshace es sencillamente poniéndosela al Señor, entregándosela al Señor, y en la acción de gracias y en la alabanza, que es lo que conecta verdaderamente con la gratuidad de Jesucristo, enunciada por el querigma y vivida por el querigma, pues nos hace a todos nosotros vivir en profundidad el misterio para el que hemos sido elegidos aquí en este pueblo de la renovación carismática. A mí me parece precioso, desde luego, esta lección. Parece precioso el querigma. Oh. A mí me chifla. Simplemente os voy a contar algo que me ha pasado, que a lo mejor me lleva mucho tiempo, pero bueno. Tres películas he visto yo de Navidad aquí. Que yo no soy de eso. Pero me habían dicho que hay tres películas muy querigmáticas. Bueno, no me lo dijeron con estas palabras, pero yo digo, a ver, yo quisiera que alguna vez alguna película española proclamara un querigma, pero no las encuentro, son todas extranjeras. Y entonces me fui a ver la primera película de todas, una que se titulaba Feliz Navidad. No sé si la habéis visto. ¿No la habéis visto? Pues es una pena. Yo creo que en Pamplona estaría. Pues es una película de la Guerra Primera Mundial. Allí estaban las trincheras de los alemanes y las trincheras de los escoceses y de los franceses, luchando en contra. Había empezado la guerra por septiembre. Se habían matado de una forma. Entonces, claro, las balas y todas esas cosas no eran de tan largo alcance como ahora. No había misiles. Las trincheras estaban muy cerca y se descuartizaban de una forma impresionante. Y llegó la Navidad, la noche de Navidad, todo nevado. Y entonces los escoceses empezaron a tocar villancicos con sus gaitas, los villancicos que todos conocemos. Y los alemanes tenían un tenor y una chica que le acompañaba, y empezaron a cantar. Noche de Dios, o Tannenbaum. Y en una parte y en otra parte entró como una cosilla, como una cosilla, como una cosilla, que fueron asomando la cabeza por encima de la tierra, primero unos, después otros, y al final, poco a poco, viendo que podían asomar la cabeza y nadie les disparaba, fueron asomando, y en el centro entre las dos trincheras, confraternizaron. Con una misa. Había un cura y dijo la misa para los unos y para los otros. Y se pasaron toda la noche juntos, toda la noche jugando a las cartas, toda la noche compartiendo. Y el día siguiente por la mañana, cuando atacaba la artillería alemana, atacaba a los franceses, claro, y a los escoceses. Los alemanes decían que os van a atacar hasta ahora, venid a nuestra trinchera. Y después le decían los otros, dice, pues ahora seguro que responde nuestra artillería, venid a la nuestra. Y es de esas películas que sales y te quedas, pues, que no se levanta la gente. Después de que termina el cine, no se levanta la gente, se queda allí tranquila. Se ve que les ha llegado. Se ve que les ha llegado la paz de la misa, del querigma, de la confraternización. Ahí el amor entre unos y otros. La Navidad que está por encima de la guerra. Jesucristo, que es el que une y el que verdaderamente pues lleva a la gente a la paz y a la pacificación, está demostrado clarísimamente. Y en esa película se demuestra clarísimamente que la guerra es una idiotez humana, una tontería humana. Nosotros tenemos a un Salvador que nos une a unos por encima de otros. Otra película es la de Teresa de Calcuta, que bueno, más o menos, deja bastante que desear, pero se anuncia el querigma. Se anuncia que lo que hizo Teresa de Calcuta, aunque los demás querían llevarla a toda clase de rollos y de estructuras y de formar no sé cuántas cosas y de tener dinero para trabajar para los pobres, pero ella no. Si el asunto de Teresa de Calcuta no era trabajar por los pobres, el asunto de Teresa de Calcuta era dejar que Jesucristo trabajara por los pobres dentro de ella. Entonces ella oraba cuando tenía alguna necesidad. Y si el Señor le daba lo que necesitaba, sucedía. Si no, no. Y eso sí lo anuncia la película. Anuncia ese querigma también. Y la otra película que vi es otra que se titula Crónicas de Narnia. Que no sé si la habéis visto. Sí, algunos sí. Crónicas de Narnia. Es buenísima. Es de Walt Disney. Bueno, no, pero sí. Y entonces se trata de que jugando cuatro niños en un escondite, pues de repente una niña se mete en un armario y a través del armario entra en un bosque en invierno, encantado, maravilloso, una nieve, se hace amiga de un fauno, bueno, todo aquello era maravilloso. Y después vuelve, ella creyó que había pasado siglos, y volvió y los hermanos dicen, ¿pero dónde estás? Estaba jugando al escondite. No había pasado nada de tiempo. Después entraron los otros cuatro hermanos, los otros tres, y en el mismo bosque, encantado, una maravilla. Era un bosque que siempre estaba en invierno, porque estaba encantado por la dueña del mal. Era, digamos, como todo lo tenía petrificado. No hay nunca primavera, no hay nada. Siempre el bosque, la nieve. Y entonces había una profecía que tenía que ver con los humanos. Cuando lleguen aquí los humanos, volverá un tal Salvador, un Aslan, que así se llamaba. Entonces llegaron los humanos. Y la reina contra cualquier... ella sabía la profecía y entonces quería coger a los humanos y petrificarlos porque le venía el fin de su reino. Y de hecho a uno lo cogió. Y entonces, pues, por salvar a ese uno y por salvar a todo esto, se empezó a cumplir la profecía, de tal forma que empezaron a deshelarse las nieves y eso. Se formaron ríos, se formaron todas las cosas. Y bueno, en definitiva, no quiero pararme demasiado en esto porque tampoco sé por qué me he metido. Pero al final resulta que hubo un trato entre la reina del mal y el Aslan cuando llegó ya con su ejército salvador. Y resulta que el Aslan era el león. El león. porque a los humanos les ayudaban los más pobrecitos de todos, dos castores. No sé si sabéis lo que es un castor. Es como una especie de erizo grande. Y allí salieron a ayudarles para librarles de la reina. Bueno, la cuestión es que el león murió por todos. El león se dejó matar por todos. Y después resucitó. Y cuando resucitó, liberó del mal a todo aquel bosque encantado. Exhalaba su espíritu, su aliento sobre todos los animales y todo lo que tenía petrificado, la reina del mal, que lo tenía todo como en hibernación, petrificado, y fue resucitando todo. Y después vino la batalla final entre el bien y el mal, genial. Los del bien tenían aviación y todo, venían. Pero es muy bonito porque el que lea estas cosas, y cómo lo vas a leer, desde el anuncio del querigma, de la muerte del león, de la muerte de Jesucristo, por todos nosotros, habiéndonos salvado, pues entonces te das cuenta, y a mí me hacía mucho bien, porque me daba cuenta de que nuestra dimensión carismática, es una dimensión en esa línea. El anuncio directo de Jesucristo te ha salvado por su muerte, como el león. Te ha salvado, ha exhalado tu espíritu sobre ti, créetelo para que vivas, créetelo para que verdaderamente en ti suceda la salvación y se la puedas anunciar a otros. Y a mí cuando el padre Cante la Mesa se lo contaba al Papa esto, pues me quedaba yo impresionado al leerlo, sencillamente porque digo, en verdad, un pueblo profético siempre, siempre será un pueblo de anuncio. Un pueblo que dirá a los demás, sencillamente, lo que le ha sucedido a él. El Señor te ama. El Señor te quiere. En Él está la fidelidad. Pero para eso nosotros necesitamos, sencillamente, vivir aquí, a través de años y años, esa fidelidad de Dios, que se basa, que se monta sobre nuestra propia debilidad, sobre nuestra propia pobreza. Y la conversión, como es a Jesucristo, tú unido con Jesucristo, Jesucristo hará, y su Santo Espíritu hará que tú vivas, y que vivas bien, incluso moralmente bien, porque el Señor es el Señor. Ya no te pesarán tanto tus imperfecciones y tus pecados, porque muchas veces las imperfecciones y los pecados vistos desde la moral nos matan, nos llevan a la culpabilidad, y la culpabilidad nos aleja de los demás y de Dios, y nos mete esa mala cosa dentro de nosotros. Pero sí vives en la compunción, porque como estás en la dimensión del amor, el Señor o tu pecado no te queda así como una gracia barata, tu pecado no te queda así como ¿qué más da? No. Estás en la dimensión del Señor y el Espíritu Santo siempre te dirá, aquí no estás obrando bien. El Espíritu Santo siempre te ayudará y siempre con su gracia pues hará que tú puedas vivir para los demás, sonreír a los demás, entregarte a los demás y vivir una vida pues en el Señor. Por eso pues sencillamente quizá el mensaje de esta tarde que el Señor quería daros a todos vosotros, de fidelidad, de perseverancia y de transformación, porque es lo que habéis dicho en vuestra oración, es lo que habéis orado, es lo que habéis pedido, que yo he venido a escuchar desde el principio. Yo esto no lo tenía preparado desde Madrid, yo no vengo con el rollo preparado desde Madrid, porque yo que sé lo que quiere deciros el Señor a vosotros. Y por eso yo estoy desde el principio de la oración así. Allí me coloqué a ver qué es lo que el Señor pone en el corazón de este pueblo para que, mediante la palabra, el propio Señor os pueda responder. Y os lo digo, las palabras que más me sonaron en la primera mitad fue un anuncio continuo o una petición continua de fidelidad. Y en la segunda parte, más bien, transfórmanos, Señor. Transforma nuestras vidas. Esos dos creo que han sido los elementos fundamentales de la oración que habéis hecho. Y diréis, es que yo no sabía nada de eso. Bueno, ¿y qué? Aunque lo hayas dicho. Pero si a ti no te escuchaba, yo escuchaba al Espíritu, que hablaba a través de ti, que decía cosas a través de ti, y que la palabra viene a contestarte. Porque si no, ¿qué digo yo? ¿Voy a venir yo con todo esto preparado desde Madrid? O sea, ¿voy a venir con mis rollos a encasquetároslo? No. Si estamos en un pueblo profético, todo tiene que ser así. El Señor responde. Y el Señor con la palabra te responde. A tu fidelidad. Yo soy tu fidelidad. Y el Señor te responde. Yo soy tu transformación. ¿Tú te crees esto? ¿Tú te crees esto? Mira, llevas tantos años aquí. Yo me gozo en que lleves tantos años aquí y sigas creyendo en mi fidelidad y en mi transformación. Ah, pero es que yo siempre soy lo mismo y a mi prima, la del pueblo, no la puedo ver. Eso no es el asunto. El asunto es Jesucristo. Y a tu prima, la del pueblo, en su momento oportuno, ya la podrás ver. Porque lo hará Jesucristo dentro de ti. Entonces, pues que el Señor os dé a todos vosotros pues una fidelidad muy grande, ya que esta tarde este pueblo ha clamado por esa fidelidad, y que os dé también un corazón para transformar, que Él es vuestra transformación, que Él es vuestra justicia, que Él es vuestra justificación, que Él es el que os ha traído aquí, que Él es el que os ama verdaderamente. Y esto, vivido en presencia del Señor y acogiéndolo como don, se puede anunciar a los demás. Y no sabemos, no sabéis hasta dónde puede llegar un anuncio de este Jaez, un anuncio vivido por ti en tu propio corazón. El Espíritu Santo lo expande con unas ondas y una fuerza no controlables por ti ni por mí, pero muy reales y muy verdaderas. Pues que el Señor ayude a este pueblo vuestro a vivir todo esto en santidad. Gloria al Señor. Thank you.
Thank you.